Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Si no actuamos ahora, las consecuencias serán devastadoras. Ban Ki-moon. Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Esto se puede decir en cualquier momento y en salud funciona muy bien. Y precisamente el tema de esta noche es algo que, si bien es cierto, la mayoría de las personas, y lo sabemos los médicos, pues lo vemos como procesos totalmente distintos, las enfermedades oncológicas, casi 300 variedades desde el punto de vista genético, y las infecciones, que hay infinidad de gérmenes, bacterias, virus, hongos, parásitos, en fin, que pueden contaminarnos y que pueden contagiarnos y que pueden enfermarnos. Técnicamente, juntar estas dos realidades puede llegar a ser muy complejas en el paciente precisamente con enfermedades oncológicas. Por eso vamos a hablar al respecto con una médica, internista e infectóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en infecciones en inmunocomprometidos, en pacientes inmunocomprometidos que no tengan enfermedad conocida como el SIDA o su previa la inmunodeficiencia por VIH. Y es jefe de infectología de la Fundación CETIC, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y vicepresidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Toda una autoridad para podernos hablar de este tema. Doctora María José López, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Si uno mirara al paciente común en el sentido que no tenemos diagnóstico, no lo sabemos, que tuviera una enfermedad oncológica, o sea, un cáncer, versus el paciente que tiene el cáncer, ¿qué tanta incidencia, prevalencia hay de enfermedades infecciosas? Antes de ir más específicamente a casos concretos.
Ok, pues ahí lo primero es entender que el paciente oncológico, tanto por el diagnóstico del cáncer como por las terapias que se utilizan, los procedimientos quirúrgicos, la quimioterapia, tienen un riesgo hasta 4 veces, incluso en algunos diagnósticos de infecciones, lo que nosotros llamamos oportunistas, que son las que se aprovechan de esas alteraciones del sistema inmunológico, hasta 10 a 20 veces superior a la de la población general, que serían los pacientes que no tienen un diagnóstico de cáncer conocido.
Exacto, o sea, 4 veces en general y 10 a 20 veces oportunistas. Esto es obviamente mucho más completo, mucho más complejo.
Sí, señor.
Bien, ya será el dato. O sea que ya miremos que un paciente con una enfermedad oncológica. Diferenciemos esas, las infecciones comunes y las infecciones oportunistas, para aclarar un poco más a nuestra audiencia.
Ok, entonces las infecciones comunes son las que nos pueden dar, independientemente si tenemos un sistema inmunológico o unas defensas, por así decirlo, competentes o que funcionan adecuadamente. Entonces tenemos, por ejemplo, la neumonía, tenemos la infección de vías urinarias, tenemos la gastroenteritis o la diarrea, tenemos las infecciones virales comunes como influenza, pues del que estuvo de moda hace algunos años, como el COVID, por ejemplo, que son infecciones que le dan a toda la población, pero que si tenemos un diagnóstico de este tipo con un sistema inmunológico deficiente, insuficiente, tenemos mayor riesgo de complicaciones y pues de desenlaces adversos, complicaciones y muerte asociada a la infección.
Bien, ya hablamos de las enfermedades infecciosas comunes, neumonía, infección urinaria, gastroenteritis, influenza, COVID. ¿Y cuáles son las oportunistas? ¿Qué diferencia tienen con las otras que llamaríamos en este caso pues comunes?
Entonces, las infecciones oportunistas son, por ejemplo, microorganismos que están en el ambiente o que viven en nosotros, que nosotros hemos estado en contacto continuo con ellos durante nuestra vida, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis, por ejemplo, algunos hongos, mohos ambientales como el Aspergillus, principalmente, digamos que esos microorganismos ambientales que si nosotros tuviéramos un sistema inmune que está funcionando adecuadamente, pues tenemos contacto con ellos, pero no nos generan enfermedad, no nos generan infección. Cuando el sistema inmunológico está alterado, estos microorganismos con los que deberíamos convivir, digamos que en paz, por así decirlo, nos pueden generar distintos tipos de infecciones y de daño en nuestros órganos. Esas son las infecciones oportunistas.
El ladrón, la ocasión hacia el ladrón, dirían popularmente en el lenguaje cotidiano, estos gérmenes
tal
son oportunistas. Entonces,
se aprovechan de la
situación. Si las ventanas están abiertas y está expuesta por ahí el celular, se lo lleva. Pero no, exacto, son atracadores como si eran los que nos puede pasar a cualquiera. Sí,
señor.
Carterista. Para ponerlo en un lenguaje muy cotidiano y seguir aquí aprendiendo después de un pequeño corte con María José López, una médica internista e infectóloga. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a juntar dos realidades: los gérmenes, las bacterias, los virus, los hongos que nos infectan a toda la población, y los pacientes que tienen algún diagnóstico de enfermedad oncológica, llamado cáncer, y como ustedes quieran. Hay 300 o cerca de 300 variedades de este tipo de procesos, donde hay una anarquía celular, hay un desarrollo progresivo de un crecimiento celular no controlado, con invasión de tejidos y con alteraciones inmunológicas per se. Pero eso se puede ver agravado por terapias. La quimioterapia, pues, puede producir inmunodepresión, por alteraciones específicas de procedimientos quirúrgicos, radioterapia, hormonoterapia, en fin. Entonces, nos está hablando la doctora María José López. Ella es médica infectóloga, es internista e infectóloga de la Universidad Nacional de Colombia y es jefe, en este caso, de infectología de la Fundación CETIC, el Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer, que está aquí en la ciudad de Bogotá, un centro pionero en muchos tratamientos de cáncer y, por supuesto, en este caso estamos hablando del tema infeccioso. Hablábamos además de que un paciente en condiciones común y corriente puede tener cualquier tipo de infección, neumonía, infecciones de vías urinarias, gastroenteritis o influenza, COVID, que tuvimos hace un par de años y que persiste, por supuesto, y que los pacientes que tienen una enfermedad oncológica pues pueden tener cuatro veces más. Pero el otro riesgo va en las oportunistas, que son estos gérmenes comunes que están en el ambiente, que vivimos con ellos, como pueden ser honguitos del moho, y este es el caso de las aspergilos, la cándida albicans también, que tendríamos ahí muy disponibles y que infortunadamente en estos pacientes se pueden complicar. Precisamente, ¿cuál es la diferencia de si a uno le da un COVID, una influenza, una gastroenteritis, una infección y una neumonía, teniendo o no teniendo un diagnóstico oncológico?
La diferencia es el riesgo de complicaciones. Si yo tengo un sistema inmunológico que funciona adecuadamente, voy a lograr controlar la infección. Digamos que en algunos casos voy a necesitar antibióticos. Probablemente pueda estar en la casa y en cuestión de 5 o 7 días logro controlar la infección y sigo con mi vida. Cuando tengo un sistema inmunológico alterado por el diagnóstico de cáncer o por las terapias que damos para ellos, el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Entonces, el riesgo de necesitar manejo hospitalario, tener que ingresar al hospital, tener que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes que necesitan ser intubados y soporte con ventilación artificial por infecciones por rinovirus, que es el virus de la gripa, del catarro común, por así decirlo, ¿sí? Entonces, el riesgo de que estas infecciones, que en otros escenarios podrían ser triviales, se compliquen de una forma muy grave, es mucho mayor. Y la mortalidad también es mucho mayor. Entonces, el riesgo de morir por estas infecciones que en otros escenarios pasarían como sin mayor complicación, es mucho más grande. Estamos hablando de un riesgo que en algunos escenarios puede ser 5 o 10 veces más que el de la población con un sistema inmunológico competente.
Bien. ¿Y las infecciones son un problema más frecuente, más grave, más difícil el manejo también? Me refiero a más dosis de medicamentos, más... Y esto viene lo importante, también agravan el proceso básico del paciente, la enfermedad que tendríamos en este caso, que es el cáncer.
Por supuesto. Entonces ahí hay un concepto que a veces es un poco difícil de entender, que es el concepto del microbioma. Entonces todos nosotros tenemos bacterias en nuestro ser. Tenemos bacterias que viven en el tracto intestinal, tenemos bacterias que viven en la piel, tenemos bacterias que viven en nuestra boca, ¿sí?, en los genitales. Y estas bacterias, digamos que están en un equilibrio y nos ayudan con algunos procesos metabólicos de nuestra, digamos que de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Cuando yo tengo una infección y me veo expuesta a antibióticos, en general. Digamos que hay antibióticos más fuertes que otros, pero cuando recibo antibióticos, los antibióticos no atacan solamente la bacteria que está generando la infección, sino que genera un cambio en todas esas bacterias que viven en mí, que viven en mi ser. Eso aumenta el riesgo de varias cosas. Entonces, uno es que se genera un desequilibrio de ese microbioma y ese desequilibrio se ha visto que se asocia con menor respuesta a la quimioterapia, con menor respuesta a la inmunoterapia. Digamos que en esto hay mucho en investigación que todavía nos falta por saber, porque ese concepto es relativamente reciente, pero sí puede afectar la respuesta a la inmuno, a la quimioterapia por esas alteraciones. Adicionalmente, esas bacterias que viven en mí se van a adaptar a los antibióticos y eso va a aumentar el riesgo de generar bacterias resistentes. Que con el tiempo pueden generar infección y las infecciones son mucho más difíciles de tratar. Digamos que lo que sabemos, lo que se sabe actualmente es que la investigación alrededor de la oncología está avanzando a pasos súper agigantados y hemos progresado mucho y hay mucha disponibilidad de nuevos medicamentos para terapia oncodirigida, para quimioterapia, radioterapia, nuevos procedimientos quirúrgicos, pero el desarrollo de nuevos antibióticos es muchísimo más lento. Entonces, cada vez vemos más en este tipo de población tan susceptible infecciones por bacterias multiresistentes, lo que algunas veces ven en los titulares de las noticias como superbacterias,
Sí, las de Japón, por
y
ejemplo,
cada vez,
carnívoras y
sí,
todo.
algo así,
Sí, así, pues
y
digo porque
cada
ese es el
vez,
titular.
sí, tal cual, y cada vez tenemos menos herramientas para tratarlas, menos antibióticos disponibles.
Fíjese que usted está hablando aquí de un tema paradojal, ¿no? Estamos hablando de infecciones, pero tenemos nosotros bacterias, hongos, virus y parásitos y saludables, que es nuestro microbioma. Y el uso indiscriminado de antibióticos, pues va a ser esta disbiosis, desequilibrio, que va a disminuir la respuesta no solo contra infecciones, sino también al tratamiento oncológico mejor indicado. O sea que hay una participación de todos ellos, este microbioma, y sabemos que son precisamente, yo siempre los llamo los colaboradores de las empresas o los campesinos del campo, que son los que hacen que funcione la empresa o que se produzca que los nutrientes no lleguen, porque tienen enzimas y muchas cosas más, y además colaboran con las fuerzas del sistema, colaboran con la policía, el ejército, para sacar a los cuateros y los facinerosos para que funcione mejor. Esto es un problema entonces de salud pública. Hablemos un poquito más de la resistencia bacteriana. Usted es especialista en el tema, recordemos que es infectóloga, o sea que es la autoridad para explicarlo.
Sí, señor. Bueno, pues la resistencia bacteriana es una de las amenazas que ya, pues todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la OPS, ellos hacen un análisis de cuáles son las amenazas para la salud humana en general, digamos que en los próximos años. Y la emergencia o la aparición de bacterias resistentes es uno de los 10 factores que más amenazan la salud pública, la salud humana, con datos que hablan incluso de una muerte cada 3 minutos por bacterias resistentes en el año 2050, si no hacemos algo al respecto. Ahí es un poco más difícil de abordar el tema porque nosotros tenemos un problema muy grande de consumo de antibióticos, de consumo de antibióticos indiscriminado, ¿sí? En Colombia, pues tristemente no está regulada la venta
No, y
ambulatoria de
se usa para la
antibióticos.
gripa y se usa en menos tiempo, o sea, 3 días de un
Exacto.
antibiótico, lo que sea.
O yo voy a la farmacia de la esquina porque me duele la garganta, probablemente lo que tengo es una infección por un virus a la que los antibióticos no le sirven, pero el que trabaja en la farmacia me ofrece unas dosis de amoxicilina o de azitromicina o de ciprofloxacina, y pues yo me la tomo pensando que un antibiótico más, un antibiótico menos no va a causar gran diferencia y lo que estoy haciendo es alterar mi microbioma, eso que hablamos hace un rato, para una infección que no necesitaba antibióticos. Cuando nos ubicamos en los pacientes con diagnóstico oncológico, hasta el 70% de los pacientes con cáncer va a requerir antibióticos en algún momento de su historia, en algún momento de su evolución. Y estos antibióticos se van a indicar con o sin necesidad. Es decir, algunos pacientes sí van a tener infecciones que necesitan tratamiento, pero otros pacientes tienen fiebre por el cáncer, tienen fiebre por la quimioterapia, tienen fiebre por la inmunoterapia. Sí, hay muchas causas de fiebre y lo primero que hacemos cuando alguien tiene fiebre es darle antibióticos. Entonces, eso hace además que la población con cáncer tenga mayor riesgo de bacterias resistentes porque van a estar más expuestos al uso de antibióticos con y sin necesidad. Entonces, hay muchas campañas para intentar controlar la resistencia bacteriana. Eso no solamente, gran parte es lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, que es concientizar a la gente sobre la importancia de tener un diagnóstico adecuado y tomar antibióticos solamente si los necesito realmente, ¿sí? Porque a veces creemos que son inofensivos. Pero falta mucho por hacer, falta mucho por hacer desde el punto de vista político, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de uso no humano. Entonces, los antibióticos, recordemos que los usan de forma agropecuaria. Entonces, los pesticidas, los herbicidas, los antibióticos que se dan en el uso veterinario, tanto para los animales de compañía, para nuestras mascotas, como para los animales de consumo, las gallinas, las vacas, etcétera, etcétera. Todos están expuestos a antibióticos y los antibióticos terminan llegando a las fuentes hídricas, entonces contaminan el agua y eso hace que el abordaje del problema de la resistencia bacteriana sea muy complejo porque hay que verlo desde muchos puntos de vista, no solamente desde el consumo personal, pero parte del granito de arena que tenemos que aportar es ser muy conscientes del consumo de no tomar antibióticos autoformulados, de no darle el antibiótico que me sobró a la vecina, a la prima, a la sobrina, que eso lo vemos mucho, ¿no? A veces uno alguien le dice a otro que le duele el oído, entonces eso debe ser la misma otitis que a mí me dio hace un mes y tenga que me sobró este blister, que además no me lo tomé todo, me quedó la mitad, entonces tómese que de pronto eso le sirve. Y esas son parte de como de las cosas culturales y de conducta que tenemos que cambiar para lograr abordar el problema.
Sí, somos parte de la solución al problema. También la industria agropecuaria, toda la zootecnia la está utilizando para cambiar ciertas condiciones de los animales y terminamos teniéndolos en todos lados los antibióticos, pero nuestra participación siempre va a favor o en contra de una realidad mayor. Hacemos un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María José López es una médica internista e infectóloga de la Universidad Nacional de Colombia con máster en infecciones e inmunocomprometidos no VIH en la Universidad de Barcelona. Ella es jefe de infectología en la Fundación CETIC y es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y vicepresidenta del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Ella nos está hablando de las infecciones en el paciente oncológico. Son más frecuentes, 4 veces que las de la persona normal, común, pues normal, no sé si usa la palabra correcta, que no tiene un sistema inmune alterado, porque el cáncer en sí mismo, por las terapias además, por los tratamientos, puede llegar a no ser tan eficiente y eficaz a la hora de enfrentar gérmenes comunes, pero también gérmenes que tenemos internamente, como pueden llegar a ser algunos hongos, bacterias, y que terminan convirtiéndose ya en una agresión, porque nuestro sistema inmune no puede competir contra ellos, y como lo digo yo popularmente, están las ventanas abiertas y la ocasión hacia el ladrón y se meten por la casa y nos roban. Y nos habla algo fundamental, que es el microbioma, que son esas bacterias que tenemos. Hay un 90% más, por ejemplo, de células bacterianas o células no humanas en el tubo digestivo. También hay hongos, parásitos y virus que son parte de nuestro, digámoslo así, ecosistema interno. Y esa alteración, ese desequilibrio por el uso de antibióticos, cada vez hay más evidencia, cada vez hay más investigaciones de cómo ellos nos colaboran en muchas funciones, pero también hoy hay una específica en el cuanto nos está hablando de que no funciona igual el tratamiento oncológico bien indicado, como pues, la quimioterapia que es requerida por un paciente o la inmunoterapia que es ya de más reciente, digamos, desarrollo, que puede servir en pacientes que la quimioterapia no es suficiente o no está indicada. Y nos habla del problema de la resistencia bacteriana, nos habla hasta de una cada 3 minutos una muerte por gérmenes que no son capaces de ser controlados por los tratamientos antibacterianos conocidos. Y nos enseña que independientemente de que haya procesos mayores, como que se le usan a los diferentes animales, para el ganado, para las aves, para diferentes procesos que usan los antibióticos, y eso queda en las aguas, o los comemos los animales y terminamos cierto tipo de deficiencia, porque al fin y al cabo vamos a terminar teniendo un antibiótico que va a acabar con la microbiota, pero también va a favorecer la resistencia bacteriana. Hay factores más específicos nuestros, que es el uso inadecuado de antibióticos, la autoformulación, no uso completo del tratamiento, la formulación derogada que le damos al paciente, al vecino, al lado, al hijo, lo damos indiscriminadamente. Y además entendemos, y la medicina pasa, eso es muy claro, que muchas enfermedades como la amigdalitis, por ejemplo, el 90% es de origen viral, no bacteriano, y el antibiótico no solamente nos sirve, sino ya vemos que hace un problema personal, microbiota, y de salud pública general. ¿Cómo se aborda la infección en el paciente oncológico? Denos una versión, pues obviamente en cada caso es cada caso, pero general, ¿cómo es esa visión? Usted trabaja en una fundación como el CETIC, que se dedica precisamente a pacientes oncológicos específicamente.
Claro, ahí digamos que el tipo de infección depende mucho del diagnóstico de base, entonces depende del tipo de cáncer, no todas las infecciones son iguales. Y depende también del tipo de quimioterapia, inmunoterapia o terapia oncodirigida que están recibiendo los pacientes. Entonces, digamos que el abordaje depende obviamente de la sospecha, de los síntomas que tiene mi paciente, de hacia dónde puedo dirigir la sospecha de la infección dependiendo de la enfermedad de base. Por ejemplo, si tenemos un paciente con tumores del tubo digestivo, o sea, cáncer gástrico, cáncer de colon, tiene mayor riesgo de que las bacterias que viven en el tubo digestivo trasloquen, que es como nosotros llamamos cuando pasan a la sangre. Los pacientes con leucemias agudas tienen mayor riesgo que esas bacterias que normalmente viven en el tubo digestivo pasen a la sangre, porque la barrera que las contiene está completamente alterada. Entonces, digamos que el abordaje primero es muy individualizado, dependiendo de muchos factores, y adicionalmente tiene que ser lo que nosotros llamamos multidisciplinario. Entonces, tenemos, por supuesto, la sospecha del oncólogo, del hematólogo tratante, tenemos el grupo de medicina interna, de enfermería, todo el grupo paramédico que vigila, supervisa a estos pacientes y sospecha el inicio de una infección, la presencia de fiebre, aunque debemos recordar que no todos los pacientes tienen fiebre, pero pues es un signo que nos alerta, y que no siempre que tenemos fiebre es por infección. Entonces, por eso digamos que es muy importante el siempre consultar, y eso se le insiste mucho a los pacientes del centro de la fundación y en general en todas las unidades de oncología. Creo que los médicos tratantes siempre son muy juiciosos en dar los signos de alarma a los pacientes para saber cuándo consultar, porque estas infecciones cuando inician, digamos que de una forma muy acelerada, pueden comprometer el estado de los pacientes.
Sí, hay que hacer como siempre un abordaje integral, pero saber ese tipo de proceso de la enfermedad, del tratamiento, de las expectativas, de las posibilidades. Y hablemos, ahora estamos, digamos, en un pico de estos infecciosos. Salgámonos un poquito del tema oncológico. Usted es infectóloga. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para fortalecer el sistema inmune? O sea, estos picos que ocurren en Bogotá y en Colombia, por ejemplo, que son muy en estas épocas del año, donde hay más humedad, donde hay más virus, más hongos, más posibilidades de que nos infectemos la población general, aunque también, como vemos, la población oncológica es 4 veces más susceptible a tenerlo. ¿Qué tendríamos que hacer para tener un sistema inmune realmente útil y no tener que precisamente recurrir a tratamientos inadecuados o autoformulación, que sería todo peor?
Ok, pues yo creo que suena como a frase de cajón.
No, dígalas, yo las digo todas las noches y no me aburro.
Es muy importante tener un estilo de vida saludable. Entonces, a uno lo pueden llenar de suplementos, vitaminas, batidos, pero realmente
dormir,
lo que
yo siempre
fortalece
digo.
El sistema inmunológico es dormir bien.
Sí, esa es la primera que yo le digo a todo el mundo.
Bien, no fumar. Hacer ejercicio.
¿Pero por qué sirve eso? ¿Pero por qué sirve eso y no sirve mejor tomarse un antibiótico profiláctico y preventivo? Yo quiero que lo diga una persona que tiene toda la autoridad para decirlo. Ya, si me van a echar rayo, que se lo echen a usted también, no se preocupe. Lo compartimos.
Sí, no, la idea de antibiótico preventivo me hizo doler un poquito el pecho.
No, yo sé, pero la gente lo hace. Entonces, doctora, yo no estoy diciéndolo. Sé. Por eso yo hablo todas las noches de que la gente duerma. Eso es porque me parece que es el mejor. Para mí los tres mejores, de verdad lo digo, luz del sol del día, oscuridad de la noche, dormir profundo, comer comida real y moverse más. Esta es como la regla más sencilla.
Exacto.
Pero cuéntelo usted como profesional que lleva años investigando.
Necesitamos, pues digamos que el sueño adecuado obviamente va a ser que nuestro sistema simpático, parasimpático, toda nuestra parte hormonal que estaba como en ese estado de estrés en el día a día, además de esa vida actual que tenemos todos, que es súper acelerada, el tener un sueño reparador va a hacer que se recupere, que todo, como, que todo ese equilibrio de nuestro sistema neurológico y hormonal logre un descanso que recupere las células. La dieta adecuada nos va, sobre todo consumir frutas y verduras, pues nos va a dar fibra para tener una buena digestión, nos va a dar micronutrientes, vitaminas, que son esenciales para que las células del sistema inmunológico funcionen adecuadamente, puedan cumplir su misión, porque tienen con qué, como el sustrato, el insumo de con qué trabajar. Y la actividad física va a fortalecer todo nuestro sistema cardiovascular y eso va a hacer que llegue sangre, que además pues es la que a la hora de la verdad transporta a esas células del sistema inmunológico a todos los tejidos donde necesitamos que lleguen y que se irriguen adecuadamente. Sí, eso por un lado.
Le dolió la barriga lo de los antibióticos profilácticos y la gente dice, pero si uno se pone vacunas, ¿por qué no se toma los antibióticos? Explíquelo, doctora, yo no.
No, entonces las vacunas, y ese era el otro punto que iba a mencionar, y es que nosotros creo que somos muy conscientes de la importancia de vacunar a los niños y de llevarlos para el PAI y ponerles sus vacunas reglamentarias, y en eso el gobierno como que es muy insistente, pero se nos olvida que los adultos también tenemos que vacunarnos, y como que nos pusimos juiciosos con el COVID y 4, 5, 6 dosis, las que tengan algunos. Y ya la gente está aburrida y ya no se pone la vacuna para el COVID, se les olvida que hay otros virus respiratorios, que está la influenza, se les olvidan algunas infecciones asociadas como a los desplazamientos, a los viajes y no quieren vacunarse, o la de neumococo para prevenir la neumonía. Entonces las vacunas lo que hacen es estimular nuestro sistema inmunológico para que esté preparado, para que produzca anticuerpos y las células de memoria, digamos que tengan como un recuerdo de algo que nos puede hacer daño, de tal forma que cuando estemos expuestos, el sistema inmunológico ya está preparado y despierta rápidamente toda esa armamentaria para defendernos del virus, de la bacteria, para lograr como contener la infección antes de que nos haga daño. Entonces, es como darle un abrebocas a nuestro sistema inmunológico para que se prepare. Los antibióticos tenemos que recordar que solo sirven para las bacterias y que solo sirven cuando las bacterias están ahí y se están multiplicando. Si yo no tengo las bacterias todavía generándome problemas y me tomo el antibiótico, lo que voy a hacer es arrasar con todo mi microbioma, pero no voy a hacer nada más porque no tengo una infección activa con una bacteria que se esté multiplicando activamente, ¿sí? Entonces, por eso el antibiótico profiláctico realmente no sirve. No
Bien,
sé si
eso.
me hice entender.
No, 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 textual, no. Lo que digo es que hay que defender precisamente esa idea. No son iguales, tienen un propósito completamente distinto. Además, uno pues no se vacuna todos los días, en el sentido literal del término, se ponen durante ciertos periodos de tiempo, da unas inmunidades a largo plazo. Claro, cada una es particularmente distinta. Pero la gente toma antibióticos profilácticos, me voy para esta finca, me voy para no sé qué, me hace frío. Y lo oye uno, los cócteles para la gripa es un antibiótico con un analgésico, un antiinflamatorio.
Sí,
Casi
no
no me
es
da
terrible.
nada. Y eso no solamente es terrible para esa persona, le daña su microbiota, sino para todo lo que hablamos. Por eso quería que una voz, en este caso, adecuada, pues en el sentido autorizada, nos lo pudiera decir, aunque aquí lo decimos y lo intentamos decir todas las noches para trabajar para eso. Y ya para terminar. El cuidado especial del adulto mayor también en cuanto a las infecciones. ¿Hay algo particular porque son más susceptibles los extremos de la vida? Hablamos de los niños y las vacunas, los adultos mayores, ¿qué más?
Claro, pues por supuesto las vacunas, entonces las vacunas en el adulto es importante tenerlas presentes y asesorarse pues con su médico de cabecera para saber qué vacunas debería tener al día y por supuesto protegerlos. Si pues obviamente tenemos el abuelito que cuida al nietecito, el nietecito va a la guardería y va al jardín, es imposible que los niños no tengan episodios gripales pues porque están exponiéndose siempre a bacterias y virus nuevos con los que no han estado en contacto. Entonces, lo más importante en el adulto mayor es, digamos que cuidarlo. Si hay alguien que tiene síntomas gripales, pues no intentar no tener contacto. Si el contacto es inevitable, utilizar todas las medidas de higiene respiratoria y protección que aprendimos con el COVID, pero que se nos olvidaron muy rápido. Y es utilizar el tapabocas, cubrir pues todo lo de higiene respiratoria, higiene de manos,
Lavado de
para
manos, ¿no?
minimizar el riesgo de de exposición del adulto mayor a virus que de pronto no esté en capacidad de manejar adecuadamente.
Lo que hay que decir es que ahí tenemos maravillosamente un sistema inmune que todo el día nos está evitando enfermedades oportunistas, que fíjense cuando se inmunosuprime 10 a 20 veces más, que se complica, que nos hace acompañar todo el proceso en las edades adultas, que es más vulnerable en los niños, hay que capacitarlo, que está disminuido en los adultos mayores. Hoy sabemos que la malnutrición o la desnutrición, cualquiera de los dos, por exceso, por inflamatorios que comemos en la dieta, o comida chatarra, por decirlo así, o por carencia también baja el sistema inmune. Entonces, dormir, comer comida real, moverse más, que el ejercicio es un gran modulador. ¿Dónde podemos aprender más al respecto del tema de enfermedades infecciosas en el paciente oncológico, de la prevención, de todo lo que usted nos ha contado hoy, doctora María José Sánchez López?
Pues estamos intentando trabajar mucho en educación continuada, digamos que educar e instruir por qué este tema es importante, que los médicos que tienen contacto con población oncológica estén preparados, sepan qué buscar, sepan qué herramientas diagnósticas tenemos disponibles en el país y qué herramientas no tenemos disponibles, qué antibióticos hay, cuáles son los nuevos antibióticos. Entonces, estamos trabajando mucho en toda esa parte como de educación al personal e intentamos trabajar mucho en educación. Nosotros tenemos en la fundación programas de aula paciente, que es educación a los pacientes de que es importante la higiene de manos, digamos que fortalecer mucho como la autopercepción de enfermedad y de autocuidado. En esta ocasión tenemos un simposio de infecciones en el paciente oncológico, donde vamos también a abordar estos temas de por qué la resistencia bacteriana es un problema en el paciente con cáncer, qué herramientas diagnósticas tenemos en el país, algo sobre infecciones por hongos, cómo abordar las epidemias y las pandemias en los pacientes con cáncer que son tan vulnerables. Entonces están cordialmente invitados.
Bien, ¿y dónde encontramos la información? ¿En la fundación, una página o algo?
Sí, toda la información está en la página de la Fundación CETIC. Ahí está el programa, están los invitados, tenemos invitados nacionales de Bogotá, de fuera de Bogotá, e invitados internacionales. Y está la información del link para la inscripción. El evento es presencial en la Fundación CETIC y tiene streaming, tiene transmisión virtual con un link de inscripción y es este viernes 19 de julio.
Perfecto. Este viernes próximo, información, este ya es para el grupo médico particular, personal de la salud, pero toda la otra información nos servía a todos los seres humanos y precisamente por eso la cogemos para todos. Doctora María José López, muchísimas gracias. Descanse.
Muchísimas gracias. Una feliz noche.
Una feliz noche. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.